El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es el episodio 6 de nuestra temporada número 6. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como siempre a la distancia conectado con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy?
Bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Esperando que se termine la cuarentena.
¿Sí? ¿Cómo la vas llevando?
Ansioso.
¿Cómo vamos?
Y ahí, bien, qué sé yo, ya a esta altura.
Una semana más, ¿no? Es como vamos tachando los días como los precios.
Sí, pero sabiendo que te están engañando aparte.
Sí, siempre con la esperanza de, bueno, la semana que viene o la otra se va a terminar y no, siempre se va alargando cada vez más.
Sí, mal.
Pero bueno, por lo menos podemos aprovechar este tiempo para internarnos a ver películas, series y todas esas cosas que nos gustan a nosotros.
Sí, tal cual. Pues está justificado. O sea, el país nos pide que veamos muchas películas.
Sí, para mí es algo que nos están haciendo a propósito para que nuestra cultura cinéfila cada vez sea mejor.
Es por la patria.
Sí, es por la patria y por la cinefilia. Yo estoy usando mucho para ver clásicos, para ver películas que nunca había visto, películas viejas. Sí. Y vengo bien con eso, La verdad que me estoy poniendo al día con un montón de cosas que tenía pendientes.
Yo, la verdad que no estoy viendo tantas películas como debería, en teoría, en la cuarentena. Pero bueno.
Bueno, todo no se puede. Todo no se puede.
No.
Si te parece, arrancamos con ya estos famosos rankings que estamos implementando en esta temporada. Es mi turno, entonces yo separé 10 películas. El otro día hablamos con Hashi en Guión Adaptado de No Country for Old Men y habíamos coincidido que pertenecía a ese mundo de los neo-westerns, estas películas que agarran elementos del western clásico y le dan una nueva mirada, le dan una lavada de cara y lo actualizan un poco hacia el cine de hoy en día. Entonces me pareció oportuno elegir 10 neo-westerns.
Perfecto. ¿Sabes que desde el otro día que terminamos de grabar el episodio,
sí,
tengo unas ganas de ver Sicario?
¿Viste?
increíbles.
Bueno, podría entrar, no le incluí a Sicario, porque me parece que tiene condimentos del western, pero no tanto como las películas que voy a mencionar ahora. Si te parece, arranco mencionando a No Country for Old Men. Esto es sin orden de mejor a peor, simplemente son 10 películas, el orden se lo pone cada uno. Pero ya está, mencionamos esa peli que hablamos el otro día en Guión Adaptado, no hace falta explayarse más sobre No Country for Old Men. Película número 2, voy a ir con una que se llama Slowest, una película muy pero muy chiquitita, de John McClane, es quien la dirige, que es su único trabajo, tiene algún que otro corto, pero no mucho más. Es una película muy cortita, sí, con Michael Fassbender y Ben Mendelsohn. Un western bastante divertido, la verdad que cuando lo vi me había sorprendido. Es una película, se nota que salió 2 pesos, pero con esos 2 pesos hicieron algo bastante copado. Es un western clásico, tenemos un chico que busca venganza, tiene todos los condimentos. Así que Slow West creo que está en Netflix, así que es fácil de ver. La película número 3 va a ser The Big Guild, de Sofía Coppola. Ok, no es un western como los que conocemos, pero tiene un montón de condimentos. Es una casa con mujeres que recibe a un soldado de la guerra civil de Estados Unidos y bueno, empieza a seducir a cada una de las mujeres que están en esa casa, todo bajo un marco en el estilo de Sofía Coppola y todo esto en la época en donde sucedían los westerns, que realmente está muy bien. La película número 4 es Desperado, la peli de Robert Rodríguez, si no me confundo, que acá la conocemos como La balada del pistolero,
sí,
con Antonio Banderas. Es una película que no veo hace muchísimo tiempo, pero que tengo un gran recuerdo, así que quería incluirla de alguna manera en este podcast. La que le sigue, la película número 5, sería True Grit. Acá repetimos a los hermanos Coen. True Grit sí es un western clásico, pero bueno, filmado hoy en día. Se filmó hace, no sé, 10 años, ponele. Pero esta sí, cumple con todo lo que tiene que tener un western, con un Jeff Bridges que la rompe, como siempre. Y lo mismo, una película sobre la venganza, que es un tema muy recurrente en este tipo de películas. Seguimos con la película número 6, que es The Hateful Eight. La película de Tarantino es su segundo western.
Creo que hasta el momento es la única que vi recientemente.
Bueno, sí, estas son todas para ver. Y ahora me parece que las que vienen son aún mejores todavía. Pero The Hateful Eight es una película un western de Tarantino, su anteúltima película, antes de Once Upon a Time in Hollywood hizo esta, que tiene sus detractores, ¿no? Es una película un poco extraña, que es un poco Perros de la Calle, porque sucede todo en una misma locación, con ocho personas sospechosas que se sospechan entre sí, donde tenés que ir descubriendo qué es lo que pasó, que hay un misterio. A mí me gusta mucho el cine de Tarantino y bueno, me parece que es medio obligado poner esta película. La película número 6, o 7, ya no sé, creo que es la séptima, es Bone Tomahawk. Bone Tomahawk es una peli que, repetimos actor, no repetimos actor, siempre me confundo a Kurt Russell con Jeff Bridges. Esta película está
Kurt Russell. Son muy parecidos.
Sí, son muy parecidos, siempre me confundo, ¿no? En esta está Kurt Russell. La película es
como Kevin Bacon y...
¿Y quién?
Y ya, no me sale el nombre
de otro. Creo que sé, pero tampoco me sale. Kevin Bacon sí, es fácil de confundirse. Bueno, pero
sí, cuestión... Sí. Ah, con el que te tuvo problemas de... Esperá.
¿Con quién?
Ah.
Me intriga.
Ah, espera. Sí, me quiero matar ahora.
Bueno, ahora me dejaste picando. Búscalo mientras yo voy mencionando acerca de Bone Tomahawk, película de S. Craig Saller. El episodio pasado mencioné que tenían que ver Drag Across Concrete. Y bueno, también tienen que ver esta, Bone Tomahawk, una película, un western. Pero bueno, hay una vuelta de tuerca hacia el final que hace que la película...
Con Ethan Hawke.
Con Ethan Hawke te lo confundí, sí, tienen sí. Los rasgos, las arrugas de la cara. Puede ser, tienen. Van por el mismo lado. Cuestión, Bone Tomahawk, un peliculón, una película sumamente violenta, brutal. Mírala, te va a encantar. Es larga, pero vale muchísimo la pena. Así que ese sería otro de los westerns que menciono. El octavo western va a ser Hell or High Water, película que también ya mencioné en el episodio pasado cuando hablamos de No Country for Old Men, en el guión adaptado. Pero bueno, es inevitable no ponerla. Unos hermanos que son ladrones y bueno, empiezan su vida contra la policía. Y acá sí está Jeff Bridges, así que acá sí que estaba. Así que sí. Es una cara que vamos a ver bastante en este episodio. Bueno, la número 9 sería Django Unchained, una nueva película de Tarantino acá. Quizás el western más western, un western de liberación, ¿no? Un western antirracista, vamos a decirle, que fue muy polémico en su momento cuando salió por cómo mencionaban a los negros, por el papel de Samuel Jackson. Pero bueno, a mí es una peli que me encanta. Es de las menos gustadas de Tarantino, me parece, pero tiene un DiCaprio que la rompe toda. Tiene un Christoph Waltz impresionante. Y quizás el eslabón más flojo de la película es el propio Jamie Foxx interpretando a Django, pero la película a mí me encanta. Y la película número 10 es Wind River, que también mencioné en el episodio pasado. Y quiero volver a mencionar porque quiero convencer a todo el mundo que la vea, de Taylor Sheridan, una película del 2017 con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, espectacular. Te transmite un montón de cosas esta película cuando la ve, principalmente frío, pero frío no solo por la temperatura, sino por todos los actos de muchos de los personajes. Así que esos serían los 10 neo-westerns que recomiendo para que vean, busquen por ahí. Algunos los encuentran en Netflix, otros no, van a tener que usar un poco más el ingenio. Y nada, eso. Espero que les haya gustado, como decían en Nivel X.
Esto fue todo. Bueno, sí. No me salió.
Bueno, no. Bueno, no me salió. Y excelente. Esto fue todo por sí. Hoy. Espero que les haya gustado. Chau. Así despedían los gameplays. Sí.
Bueno, sigo yo con una película que se estrenó también hace poquito, que es Justice League Dark. Uh-huh. Apocalypse War. Es la última película animada de DC, de este universo que tienen todos en animaciones, digamos. Uh-huh. Que para mí es donde DC se hace fuerte, donde hace las cosas bien, en cierta forma. Porque la verdad tiene peliculones. O sea, uh-huh. Más allá de la animación. O sea, saltando el prejuicio de la animación,
sí.
Son muy buenas las películas. Y retratan todo lo que no logra retratar, me parece, en las películas, en las de live action, se podrían decir.
Sí, sí, en las películas que vemos en el cine. Yo tengo entendido, vos viste varias de las series, ¿no? De CW, de CW.
Sí, las series de televisión, CW es como un canal que hace como medio culebrones.
Sí.
O sea, el problema que siempre terminan las series estas personificadas es que terminan teniendo como unos problemas muy de... El amor que me abandonó.
Sí.
¿Entendés? Ese tipo de cosas para a eso, mí no me terminan sí. de gustar.
Para eso me veo una de Laporte y Estebanés, ¿no? Amor y custodia,
sin duda,
me veo,
¿entendés? Exactamente, mil veces mejor verlo a ¿cómo se llama? A Laporte haciendo capoeira que ver esto.
Que ver a Flash haciendo capoeira.
Claro, o sea, Flash en su principio estaba muy bien, era divertida la serie, sí. pero se terminó convirtiendo en un ida y vuelta de amor y de traición, dolor, etcétera, que ya me dejó de gustar y creo que lo dejé de ver tipo en la cuarta temporada o algo así.
Yo me acuerdo que la mencionaste en un podcast que habían hecho un crossover y como que reboteaban todo. Sí, y después sí. no sé qué sucedió. Yo veo cada tanto.
O sea, hicieron. En los cómics hay un evento muy grande que se llama Flashpoint,
sí.
que es un momento donde Flash decide correr rápido y volver en el tiempo
uh-huh.
y salva a la madre.
Claro.
Que era madre. Entonces, a partir de ahí se desencadena toda una línea paralela donde pasan un montón de cosas en el presente que nunca hubieran pasado.
Uh-huh.
Aparecen un montón de personajes nuevos, mueren un montón de personajes que, digamos, se tiene que hacer cargo. Y como que siempre la constante en este sentido es eso: es Flash, es el que maneja las líneas temporales y cuando toca algo en el pasado uh-huh. es donde se generan estos branch de salida y. Caga todo. En este caso, esta es como la. O sea, a partir del evento Flashpoint en las películas de DC, se genera una línea temporal con un montón de películas. Y acá es donde culmina, que es el enfrentamiento, digamos, de la Liga de la Justicia, o lo que queda de ella, contra Darkseid. Darkseid, creo uh-huh. que es. Sí, Darkseid. Básicamente, esta es la primera que continúa. La última, la primera así importante previo a esta es la muerte de Superman.
Uh-huh.
Hay un par de pelis en el medio, dos o tres, y termina esto que es como el momento donde la Liga de la Justicia decide vengarse de que mataron a Superman.
Uh-huh.
Que en realidad no lo mataron, es una cosa medio rara.
Nunca muere.
No. Y bueno, cuando van en la primera escena van a enfrentarlo a Darkseid a su planeta con todo un plan. Él se entera y los mata y mata a la mitad de la Liga de Justicia. O sea, ves momentos, o sea, escenas de cómo le clavan un cuchillo en el pecho a Nightwing, o cómo parten a la mitad a alguien, le cortan un brazo a Wonder Woman.
Uh-huh.
O sea, ese nivel de crudeza maneja la película. Lo cual está muy bueno porque deja de ser una película como sería infantil, entre comillas, una película de dibujitos para hacer una animación para adultos, claramente.
Uh-huh.
La película está muy bien construida porque muestra como a lo que queda de la Liga de Justicia, que es esta Liga de Justicia Dark, que son personajes que no son tan conocidos. Por ejemplo, está Constantine, Superman, Raven, no sé.
¿Está Batman? La pregunta que quiero saber porque me gusta
Batman. Batman está, pero por ejemplo, al principio de la película, Darkseid lo toma como prisionero a Batman y lo convierte en malo.
No.
Entonces Batman es el comandante de Darkseid. Entonces todos los planes para el malo los hace Batman.
No.
Entonces como que ahí está toda la dificultad también.
No me gusta ver a Batman malo,
Sí, sí, la verdad que es medio feo, pero bueno. cuestión que en esta película vemos todo este combate de una Liga de Justicia mermada, hecha pija básicamente, con un Superman que este Darkseid le hizo un tatuaje en el cuello, le inyectó kriptonita líquida, entonces no puede, no tiene poderes.
Uh-huh.
O sea, está con un rifle peleando. ¿Entendés? Como que tiene esos matices que la hacen mucho más interesante.
Claro.
Es de las mejores pelis, creo, de lo que es la parte animada de DC. Y está bueno porque es como, de nuevo, es todo lo que pasó en DC desde Flash Paradox hasta ahora. Es como decirte la construcción que hizo Marvel en las películas.
Claro. Sí, te iba a decir, suena un poco a Endgame.
Es como el Endgame.
Los Avengers sí. derrotados después de Thanos y la vía posterior a ello, ¿no?
Exactamente.
Con todos deprimidos.
Es el Endgame de DC, hecho animación y bien hecho.
Pregunta para idiotas. ¿Necesito haber visto todas las otras películas para poder ver esto?
No todas, algunas sí. Okay. Idealmente sería que veas todas, pero no. Pero algunas podrías llegar a saltártelas.
Okay.
Este Lertora, ¿es Matías Lertora?
Sí, el periodista.
El periodista. Puso un tuit muy copado con una listita de las que tenés que ver sí o sí en qué orden.
Uh-huh.
que está bueno, son varias películas. Son pelis de una hora y media igual. O sea, son fáciles de ver.
Sí.
Y son divertidas para mí. O sea, para mí Flashpoint en adelante están todas buenas.
Bueno, así que un poco de curiosidad me dio porque no solo por lo que mencionás, sino porque yo entro todos los días a las páginas de los torrents que descargo y apareció como una de las nuevas. Pero no la tenía, sí, la verdad, y la dejé pasar. Dije, bueno, la verdad que no me interesa mucho, pero ahora quizás me hago una maratón con todas estas que tengo
a ver.
A ver,
en tiempos de cuarentena es interesante. Yo lo que te diría es, a ver, la primera de todas es que tenés que ver es Justice League Flashpoint, que es la primera,
okay,
que es de 2013.
Ok, vamos a arrancar por ahí entonces.
Después tenés Justice League War, hijo, Son of Batman, uh-huh, creo que llama. Hay una sobre Atlantis que no haría falta que la veas. Batman vs. Robin. Son todos cómics hechos. Hechos película. Sí. Exactamente. Y para mí, las importantes serían Flashpoint. Después te diría que Justice League Dark. Uh-huh. La muerte de Superman. Reinado de Superman.
Sí.
Batman Hush y Justice League Apocalypse, esta última.
Bien, 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 bien.
Que podrías salteártelas.
Son bastantes, yo pensé que no eran tantas, ¿eh? Yo pensé que eran menos.
En
películas.
Total, o sea, todo este universo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 películas.
Son un montón, boludo. Son un montón, sí, ¿eh?
Y aparte, desde 2013 estamos, claro, hablando, salen.
Bueno, hay una buena construcción ahí. Mirá, no sabía que, sí, existía un universo de DC tan grande en el cine animado. Yo, la verdad, que me quedaba, como te decía, con lo de la tele y las películas. No estaba al tanto que eran continuaciones o que era una especie de saga. Pensé que eran películas sueltas, simplemente.
No es una saga y está, la verdad, que está muy bien construida en general. Yo vi casi todas. Uh-huh. Está muy bien construida, la verdad. Bueno, así que bueno, esa la verdad la recomiendo.
Bueno.
Divertida.
Quizás me las vea. No sé por dónde arrancar, no sé cuándo lo haré. Sigo ahí yo, está, entonces. Si te parece, hablamos un poquitito de Los Sonámbulos, una película argentina del año 2019, dirigida por Paula Hernández. ¿Quién es Paula Hernández? Una directora, ya te voy a decir cuáles son sus películas previas. Una se llama Lluvia. Otra que se llama Un Amor y otra que se llama Herencia. Yo no vi ninguna, salvo, bueno, Los Sonámbulos, esta que te voy a mencionar ahora. Película protagonizada por Erika Rivas. Una, sí, gran Erika Rivas. Siempre que la veo en cine me llama mucho la atención lo bien que actúa esta mujer. Me parece una actriz buenísima.
Sí, es una gran actriz.
Sí. Que creo que logró despegarse un poco del papel famoso de Casados con Hijos, que bueno, ahora está habiendo un culebrón. Si uno ve un poco Intrusos o lee Infobae, se va a dar cuenta que tuvo varios quilombos, que está la obra de teatro, no sé qué onda. Pero
sí.
Me gusta quedarme con la Erika Rivas que vemos en películas.
Es que en realidad, es más, yo creo que ese quilombo, perdón, que haga el paréntesis,
sí, obvio,
creo que la enaltece más todavía, aparte de su postura, digamos.
Sí,
yo
sí,
creo,
sí,
que le juega a favor, no es que es un quilombo porque sí, sino que pidió hacer ciertas cosas con respecto al guión de la obra, que quedaron en el tiempo, que realmente la serie Casado con Hijos es una comedia que es de hace 15 años y no se los dieron los cambios y bueno, decidió no participar en parte por eso.
Bueno, esto fue el séptimo teatro, una cosa así.
Exactamente.
Nunca habíamos mencionado una obra o habíamos ni siquiera pensado en alguna, pero bueno, ahora medio que se dio. Los Sonámbulos es una película, es un drama familiar, es una familia que está en un momento bastante difícil con una hija adolescente un poco incontrolable, ¿viste? Esa edad donde los padres no entienden a los hijos y los hijos no entienden bien a los padres. Uh-huh. Una familia que decide ir a pasar el fin de año o las fiestas a una casa quinta de la familia del esposo de Erika Rivas. Y a partir de acá empieza, bueno, cada vez a ver más complicaciones en el núcleo familiar, tanto interno como externo, digo, con la madre, con los tíos, con los primos, y cada una de las relaciones que vas viendo pende de un hilo. Está todo el tiempo al borde de la explosión. Son relaciones que, por un lado, decís, sí, hay amor, se están queriendo, hay afecto, pero por el otro lado se están recriminando, se están echando en cara un montón de cosas del pasado. Entonces sentís que todo el tiempo en algún por alguna frase que alguien diga se va a ir todo al carajo.
Claro.
Está muy bien manejado todo ese clima de tensión, todo esto adornado con el verano argentino lleno de moscas en la pileta, con transpiración, con los aires de piso, con los ventiladores. Hay un muy buen clima, hay una muy buena atmósfera construida. Y todo terminará yéndose efectivamente al carajo. Esto no es un spoiler, sino que la misma película te va llevando a eso. A unos 15 minutos finales de pura tensión y de puro drama familiar puro y duro. Realmente muy bien llevado a cabo. Es una película que también juega un poco con la sexualidad de los personajes. Las relaciones entre ellos también. Hay una especie de atracción sexual entre todos. Sí. Que está muy bien hecho también eso. Hay mucha piel, imagínate verano, la gente anda con poca ropa encima, más si están en la pileta. La verdad que es un descubrimiento muy bueno. Y nada, te la super recomiendo. Se ve en Cinear, es una película de menos de 2 horas, bien actuada, bien dirigida, con buenas actuaciones. Así que nada, la super recomiendo. Los Sonámbulos.
Perfecto.
Ahora, si te parece, entonces pasamos a las dos que nos quedan, que son las que vimos. Ambos.
Exactamente, que vemos en común. La primera es The Half of It, uh-huh. Una película comedia medio coming of age, ¿no?
Sí, esas famosas comedias románticas, dramáticas también.
Sí.
Pero una nueva Netflix.
Exactamente, dirigida por Alice Wu. Una película que a mí me gustó, me pareció una película bastante simple, correcta. Nada. En líneas generales me gustó la película.
Sí, en Netflix este año también sacó otra coming of age así romántica, que es All the Bright Places con Elle Fanning, pero es mal, sí. Es muy mala esa.
No la vi esa.
No la veas, es muy, pero muy mala. Es el tipo de películas que no me gusta ver. Pero The Half of It es como que le encuentra una vuelta de tuerca al género y hace algo bastante interesante. No te voy a decir que me encantó la película, pero la disfruté. Me parece que tiene algunos buenos aciertos. Me parece que los personajes, si bien son estereotipos puros, hay una relación entre ellos que es muy buena. Y la amistad entre ella y el chico que está enamorado de... Bueno, vos sabes de quién estoy hablando y quién la vio también.
Sí, sí.
La relación entre ellos dos amigos, como amigos, es excelente. Me la recreí, recompré y nada. Me gustaba verlos a ellos dos en cámara. No sé qué te pasó a vos.
Sí, sí, lo mismo. Me parece que está bien construido el vínculo este medio al principio, medio obligado por la relación comercial, digamos, entre comillas.
Sí.
Y cómo se van de a poco y cómo son dos extremos distintos, ¿no? El chabón que es un tonto, el típico estereotipo del deportista.
Sí, pero no es malo, no es un mal pibe, ¿viste?
No, por malo, sino por
no, no, obvio.
Por tarado.
Sí.
Y ella, toda la nerd que le hace atar a todo el mundo. Uh-huh. Nada, me parece que está bueno como nace de esa forma y empieza a encontrar el punto común entre los dos, que se empiezan a medio hacer amigos o hasta él confundirse en un momento con ella, sí. De que te gustaba a ella en realidad o no. Me pareció que, de nuevo, es simple y me pareció entretenida.
Sí, a mí me parece que la palabra para describirla es para mí es una película tierna, es una película de los personajes son tiernos, las situaciones son tiernas y me parece que está bien retratada las confusiones que uno tiene a esa edad, que cuando uno tiene 17, 18 años, no está del todo seguro de las cosas y te confundís y las hormonas están a mil, entonces uno sale para cualquier lado. Me parece que está muy bien construido y todo en este pueblo hiperconservador, me parece que es interesante esa mirada que tiene actual la película. Así que me parece que acá Netflix acertó, decimos Netflix porque salió en Netflix, no, o sea... La película,
sí, no es una producción de Netflix, pero sí...
Claro, y la película es de Alice Wu, no es de Netflix. Me parece que está muy bien, más teniendo en cuenta lo chota que fue para mí All the Bright Places, que la película anterior, en este mismo género, que tenía por lo menos una cara más conocida, que es la del Fanning. Acá no requieren, sí, caras conocidas como para hacer una buena película.
Tal cual. Creo que ese es uno de los aciertos que tiene Reggae. No son ningún famoso, nada.
No es que llamaron a Timothée Chalamet y le dijeron vení a actuar acá. No.
Claro, tal cual.
No fue necesario meter a ningún famoso, vamos a decirle.
Y bueno, vamos con la última.
Sí.
Que es la más rara de todas las que hablamos hoy.
Sí.
Que es The Lodge. Película del 2019. Una película. Se estrenó en 2019 también, ¿no?
Sí, yo casi que es de 2020, vamos a decirle.
Sí, febrero 2020.
Igual es 2019, tuvo estreno en festivales en el año pasado, pero bueno, es esas películas que están en el limbo, que no entiendes bien de qué año son.
Tal cual. Película extraña a priori, ¿no?
Sí, ese es ese terror que a mí me llama mucho la atención en estos últimos años. Yo la venía esperando, medio que me olvidé en su momento, y de golpe vi que apareció en los torrents. Fue así, había visto un tráiler, el póster y nada más, hace, no sé, 6 meses, ponele. Y, sí. Y nada, tiene ese clima de película de A24, no sé si lo notaste, sí. Parece una película de esa productora, de ese estudio. A mí no me fascinó, pero me parece que es interesante, me parece que hay algo en la peli.
Sí, a mí me pasó lo mismo, me parece que fue es interesante. Tiene unos momentos donde yo, a mí me pasó como que no te perdés un poco en todo.
Y sí.
Pero bueno, el final. Lo que más me gustó o me parecía prometedora como medio el backstory de ella, de su pasado en esta secta. Uh-huh. Eso es lo que me parecía más interesante en principio.
Sí, a mí me gusta el retrato que tiene acerca de la familia. Sí. La religión y cómo está todo en una especie de aura perturbadora que parece una pesadilla constante, donde hay, como decís vos, hay escenas que realmente no entendés si están sucediendo, si alguien las está soñando, si no las tal ponen para engañarnos. De hecho, tampoco entendés muy bien el plot. Digo, sí lo entendés, pero nunca estás un paso adelante que los protagonistas, siempre estás a la par de ellos. Tal cual. O eso es lo que creemos, por lo menos hasta que descubrimos ese plot twist, vamos a decirle, cerca de la media hora final, donde entendemos realmente qué era lo que había pasado. Pero me parece copada, y a mí me hizo acordar mucho a Los Otros.
Tal cual.
Sí, la película con Nicole Kidman, esto de, che, ¿estaremos muertos? ¿Qué onda? O el que está muerto y no logra admitirlo, no logra darse cuenta de eso. Tiene algunas cosas de Hereditary y It Comes at Night me parece que es otra película que toma como referencia.
Sí, la verdad, y la verdad que coincido en todas las referencias que hiciste. Sí. No se me había ocurrido ninguna antes, pero todas eran correctas.
Es que soy un genio.
Sí, la verdad que sí, sos un distinto. así que esta es lo que sí recomendaría ver. Porque nada, me parece que tiene su vuelta de tuerca interesante.
Sí, aparte es una película que no muestra mucho e insinúa un poco más, ¿viste? Es como, bueno, imagínate qué es lo que puede realmente estar pasando. Me encanta esa cabaña, es donde se filmó. Uno siente el frío, ¿viste? Y cuando se ponen en la fogata, sentís el calor que están recibiendo los personajes. Está copada. Y a mí me gusta cómo labura el pibito, el hermano mayor, que es el de It. Me gusta cómo trabaja ese pibito.
Sí, sí. Está muy bien.
Sí. Pibe, pendejo de mierda, ¿eh? Después, no quiero decir más que eso, pero qué pendejo de mierda. Y está Alicia Silverstone, no sé si te diste cuenta.
Sí, me di cuenta, está muy vieja.
Sí.
Pero sí, me di cuenta.
La escena. Bueno, está en los primeros. Si digo algo que sucede en los primeros 5 minutos, ¿es spoiler?
Sí, ya sé a qué te referís, es fantástico, yo prefería no decirlo.
No, pero es tremendo, vos sabés lo que te es estoy increíble. Hablando. No me la esperaba, de hecho.
No.
De golpe, ¿qué pasó? Digo, wow, una cosa así. Y también pasa algo similar en Espejo con el esposo de Alicia Silverstone para el final que te deja con la boca abierta.
Sí, está en esas cosas está muy bien la película, ¿verdad?
Sí, de pura sorpresa. Así que repasamos un montón de cosas en este episodio. Espero que se lleven algo, por lo menos.
Sí, mínimo algo para ver.
Sí.
Tenemos desde superhéroes en dibujitos hasta terror psicológico, así que.
Totalmente. Así que.
Todos los espectros.
Que bueno, ya. Hasta aquí llegamos, no tenemos mucho más para
hablar.
Hasta
acá llegamos, exactamente. Así que bueno, Tommy, será hasta la semana que viene.
Así es.
Y bueno, nos vemos.
Dale. Ah, vamos a anticipar algo que esto no lo sabe nadie, solo nosotros y Hashi. Vamos a hacer un podcast de The Office para la semana que viene, en algún momento.
Exactamente.
Va a salir. Nos dieron ganas de hablar de esta serie que tanto nos gusta.
Exactamente, estaremos hablando de The Office próximamente.
Así es.
Así que bueno, ahora sí, nos vemos. Un abrazo.